revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 292 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Cabe señalar que el 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga por decisión de las Naciones Unidas. En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 de diciembre del año 2014, la ONU proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. ¿Tú sueles practicar la yoga, Javi?
No, Víctor,
yo tampoco.
No, pero sé que es muy bueno, me han dicho.
Sí, es muy saludable. Bien, seguimos. El 21 de junio es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio. O sea, en el verano boreal es el día más largo y la noche más corta. Y para mí es algo simbólico porque ya supone, digamos, el ecuador del verano. Ya los días se hacen más cortos, las noches más largas y se acerca el otoño. También el 21 de junio se celebra la Fiesta de la Música. Es una celebración internacional que se realiza el 21 de junio, como he dicho. Su objetivo es promocionar la música de dos maneras. La primera, que los músicos aficionados salgan voluntariamente a tocar a la calle. Y la segunda, la organización de conciertos gratuitos en los que el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo ni origen. Y hablando de la música, este 21 de junio es muy importante para los amantes de la música en Rusia. Es que cumpliría 60 años el famoso rockero ruso Víctor Цой, fundador y líder del grupo Kino, muy popular en la segunda mitad de la década de los años 80, o sea, en tiempos de la perestroika. Lamentablemente, el muchacho murió a la edad de 28 años. Sin embargo, su legado sigue vivo. E inclusive la generación joven pues conoce muy bien las canciones de Víctor Цой. Pero a este personaje que dejó una huella en la música rock rusa, dedicaremos un espacio aparte. Y ahora creo yo que ya podemos pasar a los contenidos de esta emisión.
Muy bien, Víctor, arrancamos entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Sueños europeístas de Kiev, esperanzas y realidad. Mientras parece ya caerse la posible candidatura a la reelección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Europa naufraga. El canciller alemán Olaf Scholz vuelve a atacar a Putin en su cuenta de Twitter y los ciudadanos alemanes muestran rechazo a sus palabras. Ucrania, una democracia envidiable, según Ursula von der Leyen. Periodista independiente sobre prensa hegemónica, son panfletos de desinformación. Las protestas en Ecuador se intensifican tras una semana de los estallidos populares.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El régimen de Kiev, que fijó los objetivos de conseguir la membresía de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN en la Constitución, cree que ha dado un paso de gigante en el camino hacia el bloque de los 27. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó este lunes que la jornada del 20 de junio marca el inicio de una semana histórica para Ucrania, en la que Kiev recibirá finalmente la respuesta de la Unión Europea sobre el estatus del país para su posible ingreso en el bloque comunitario. Creo que a todos les parece obvio que desde 1991 hubo pocas decisiones tan cruciales para Ucrania como la que esperamos ahora, subrayó el mandatario en su mensaje diario grabado el domingo. El país ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, que recomendó conceder a Ucrania el estatus de candidato el pasado viernes, casi cuatro meses después de que Zelensky firmara la solicitud para la adhesión. Ahora Kiev espera la aprobación de todos los estados de la Unión Europea necesaria para que el país se convirtiera en candidato a miembro, decisión que los países miembros tienen previsto adoptar en la cumbre de la Unión Europea el próximo 23 y el 24 de junio. Vamos a reproducir, Javi, las declaraciones que hizo el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar que el Ejecutivo Comunitario recomendó que Ucrania y Moldavia sean designadas como países candidatos para convertirse en miembros de la Unión Europea, además de solicitar a Georgia que cumpla con algunas condiciones antes de que se le otorgue el mismo estatus.
En el caso de Ucrania, Ursula von der Leyen expresó su convencimiento de que llevará a cabo una serie de reformas importantes para culminar un camino hacia la Unión Europea que emprendió antes de la guerra, según la mandataria. Ucrania ha demostrado claramente su compromiso de estar a la altura de los valores y normas europeos, recalcó von der Leyen. Sobre Moldavia, la política sostuvo que se recomienda el mismo estatus de candidata, entendiendo que el país llevará a cabo reformas. Sin embargo, en este caso apuntó que todavía tiene un largo camino por recorrer, aunque con potencial para estar a la altura de los criterios. Para von der Leyen, Georgia también debe unirse políticamente para diseñar un camino claro hacia la reforma estructural y la Unión Europea. Sin embargo, en este caso, la Comisión Europea tan solo recomienda otorgarle la perspectiva europea y evaluar más adelante sus condiciones antes de otorgarle el estatus de candidata.
Podría parecer, Javi, no tengo ni menor duda que en Kiev lo perciben exactamente así, que se produce algo trascendental. La Unión Europea da a conocer sus decisiones históricas que marcan un antes y un después. Pero hablemos en serio, ¿qué significa el tan solemne y prometedor estatus de candidato al ingreso en la Unión Europea? Turquía es una verdadera candidata veterana que obtuvo este estatus aún en 1999. Sin embargo, nadie habla de que ha llegado el momento de aceptar al país otomano como miembro de pleno derecho de la familia comunitaria. Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, que obtuvieron el estatus de países candidatos para unirse a la Unión Europea en la última década, en 2014, 2010 y 2005 respectivamente, hasta ahora tampoco lograron convertirse en miembros del bloque comunitario. Georgia tomó muy a pecho la decisión en su contra. Apenas se conoció que Ucrania goza de privilegio de obtener el estatus de candidata a la Unión Europea, Tiflis, la capital de Georgia, se convirtió en escenario de una protesta multitudinaria por encontrar injusta la decisión de la Comisión Europea.
Miles de personas salieron este lunes a manifestarse e instando a la Unión Europea a conceder al país el estatus de candidato al bloque comunitario. La protesta, que transcurrió de forma pacífica cerca del Parlamento Nacional, se realizó bajo el lema A Casa, a Europa, y reunió a los representantes de algunos partidos de oposición, entre otros participantes. Por su parte, las autoridades georgianas no se unieron a la iniciativa, asegurando que está organizada por fuerzas destructivas. Las concentraciones también se registraron en otras ciudades del país.
Yo creo que se puede entender a los georgianos, que ven injusta la decisión de colocar a Ucrania en una posición privilegiada. Lo mismo se puede decir sobre los ánimos en Bosnia y Herzegovina, país balcánico que también aspira a ser candidato al ingreso en la Unión Europea. Así, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se mostró partidario por una decisión justa al abogar por conceder el estatus de candidatos a la Unión Europea a Ucrania, Moldavia, Georgia y Bosnia y Herzegovina.
Viktor Orbán está de acuerdo con la propuesta de la Unión Europea de conceder el estatus de candidatos a Ucrania y Moldavia. Sin embargo, añadió que Hungría, junto con otros estados miembros, cree que en el caso de Georgia y Bosnia, el estatus de candidato también debería concederse y al mismo ritmo, dijo el portavoz de Orbán, Bertalan Javasi, citado por la agencia de noticias MTI.
Cabe señalar que no faltan voces escépticas en el tema Ucrania-Unión Europea. Así, el experto europeo Mikhail Modrikamen declaró a Sputnik que Ucrania no cumple ninguno de los requisitos para obtener el estatus de candidato a la Unión Europea. Es más, esa situación sigue empeorando, dijo Modrikamen, quien había encabezado el opositor Partido Popular de Bélgica.
El experto comentó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y algunos líderes europeos están hablando todo el tiempo de los valores y la democracia. Pero lo más importante es la primacía de la ley, el respeto a las minorías, la lucha contra la corrupción y las normas democráticas que no se respetan, señaló Modrikamen.
En realidad, Javi, yo creo que Ucrania es en esta situación nada más que un instrumento de manipulación. Al igual que Occidente lleva una guerra contra Rusia mediante el ejército y fuerzas nacionalistas ucranianas. La declarada bienvenida a Ucrania a Europa se parece a una zanahoria con la que tratan de hacer caminar al burro en dirección deseada. Sobre lo que está detrás de los juegos de la Unión Europea con Ucrania, se expresó con claridad Carmen Parejo Rendón, directora de la revista La Comuna. En declaraciones a RT desde Sevilla, dijo:
hay que tener en cuenta que Ucrania ni cumple ni ha cumplido durante todo este tiempo los requisitos habituales para entrar en la Unión Europea y que además la Unión Europea ahora mismo se encuentra en una profunda crisis interna con respecto también a las ampliaciones que se habían llevado a cabo en los años anteriores y a los choques de intereses que se han ido provocando dentro del propio seno de la Unión Europea. La única explicación para esta recomendación realmente es el contexto de la guerra, el contexto de la guerra, no solamente me refiero a la guerra en relación con Ucrania, sino a la guerra que tienen contra el mundo multipolar y que ahora mismo tiene un escenario fundamental en Ucrania. Creo que simplemente estamos viendo una escenificación más del interés por instrumentalizar y por seguir instrumentalizando a Ucrania en un conflicto geopolítico de un carácter mayor.
El ya citado experto belga Michael Modricamen dice que el probable ingreso de Ucrania en la Unión Europea tomaría como mínimo 15 años.
Turquía es candidato oficial desde 1999. Ser candidato oficial no significa nada. Los países miembros de la Unión Europea pueden vetar la adhesión en cualquier momento del proceso. Es posible que el ingreso de Ucrania ocupará al menos 15 años, dijo el anterior líder del Partido Popular de Bélgica. Al referirse al viaje que los líderes de Alemania, Francia, Italia y Rumanía realizaron el 16 de junio a Ucrania, el experto recalcó que no han hecho otra cosa que venderle un sueño a Zelensky y a los ucranianos.
Añadir a eso que el propio líder galo declaró que el proceso de adhesión de Ucrania al bloque comunitario podía llevar años, incluso décadas, y a este respecto propuso crear una nueva comunidad política europea para incluir a Ucrania. No sabemos, Jai, cómo debe ser esta nueva comunidad política europea, según Macron, pero yo creo que no cabe duda que una vez finalizada la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania, los cambios en la configuración política en el viejo continente serán inevitables.
Es verdad, Víctor, se espera que en el próximo Consejo Europeo, que se celebrará los próximos días 23 y 24 de junio, que reúne a los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, se apruebe la concesión de estatus de candidato para Ucrania y Moldavia.
Mientras que Georgia y Bosnia-Herzegovina tendrán que esperar su turno haciendo cola.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Mientras parece ya caerse la posible candidatura a la reelección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Europa naufraga. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Sábado 18 de junio. Paseo cerca de la playa en el estado de Delaware. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frenó para saludar a varios vecinos y cuando quiso sacar los pies de los pedales se quedó atascado y se cayó al suelo. Miembros del servicio secreto lo ayudaron rápidamente a ponerse en pie, pero no pudieron evitar que las imágenes aparecieran en las portadas de los periódicos y en los telediarios de medio mundo y además en las redes sociales. Bueno, esa imagen, ¿no? ¿Se cae de la candidatura a una reelección el presidente Biden? Esta pregunta se la traslado al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier. Como siempre, encantado de estar contigo y con tus oyentes. Yo creo que es muy simbólico. A ver, es verdad que no es la primera vez que Biden se cae. O sea, esto lo tiene ya ensayado, lo de caerse. Pero yo creo que fue simbólico, ¿no?, de lo que es actualmente el imperio americano. Pues un imperio en decadencia, muy poderoso, las cosas como son, no nos engañemos. Pues eso, que está como Biden, está ya viejo y se cae. Se cae a cachos, se cae a trozos, se cae de la bicicleta. Y eso es muy peligroso porque los imperios, y en Estados Unidos más, porque tiene un componente mesiánico, un componente en el cual los americanos se creen, como dicen muchas veces, el país líder y el país imprescindible para liderar el mundo, eso es muy peligroso. Es muy peligroso un imperio en decadencia que está dispuesto a mantener su supremacía mundial a costa de cualquier cosa. Entonces, bueno, ya digo, la imagen fue muy simbólica. Es un imperio viejo, es decir, un imperio que va de derrota en derrota, no olvidemos. Derrota en Irak, derrota en Afganistán, derrota en Siria y ahora derrota en Ucrania. Aunque sea una guerra proxy, una guerra semi-proxy, porque ya, lo único que no han hecho es mandar grandes tropas de manera oficial, pero tropas están allí, bajo, digamos, otras denominaciones como mercenarios, compañías privadas, etcétera. Pero vamos, y otra derrota en Ucrania, que esto lo dicen ya todos. Es decir, cualquier militar occidental aunque le preguntes, off the record, te va a decir que esa guerra está perdida y que no hay manera de ganarla por parte de los ucranianos ni por parte de esos apoyos occidentales, aunque les mandemos todas las armas del mundo. Es una guerra fundamentalmente, siendo así muy simplista, de artillería y de posiciones actualmente. Y es que Rusia tiene muchísima más artillería, como 20, más de 20.000 cañones, que Estados Unidos. Con lo cual, aunque le mandáramos todo, pero todo, seguirían ganando. O sea, que esto de levantar armamentos y tal, bueno, pues es para intentar sostener la guerra el mayor número de tiempo posible e intentar, pues eso, hacer más daño a Rusia. Pero esta guerra está perdida. Y cuanto más tiempo dure, los rusos van a ser más duros. Y no solo con los ucranianos, sino especialmente con los europeos. Ahí esta guerra va despacio, va lenta, que es la mejor manera de que haya el menor número posible de víctimas civiles y el menor número también de víctimas de soldados rusos. Y bueno, más o menos se sabe que, digamos, un poco los plazos, y va a llegar hasta el invierno, momento en el que yo supongo que se aprovechará para dar un buen golpe a las sanciones de la Unión Europea, a las autosanciones de la Unión Europea, ¿no? Pues que nos quedemos sin gas en invierno y tal, esas cosas, y los alemanes tengan que cortar los pocos bosques que les quedan para calentarse, que la industria alemana se venga abajo y estas cosas, ¿no? Especialmente peligrosos son los británicos, que siempre mantienen una postura de que, a ver, ¿cómo hago para debilitar Europa? Los británicos, hasta ahora, ya veremos, están saliendo con la suya, ¿no? Digamos que los británicos siempre han mantenido una política desde hace siglos de que nadie, que no haya ningún poder que sobresalga dentro de los países de la Europa continental. Y para ellos han aliado siempre con el contrario. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Aliarse con los ucranianos, hasta el último ucraniano, no lo olvidemos, pues, el Boris Johnson, para detener, digamos, o frenar lo que ellos consideran un rival de la, esta Inglaterra venida menos, que es la Inglaterra esta de la reina Isabel. Otro ejemplo simbólico de que Inglaterra estaría como su reina, ¿no? Ya una reina casi centenaria, que todavía quieren vivir desde unos tiempos de gloria imperial y colonial que ya no existen. Pero bueno, en fin, esto es una cosa de psiquiatra, pero es que los ingleses tienen muchos problemas de estos. Y bueno, esta gente es peligrosa porque están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de, por un lado, fastidiar lo más posible a los rusos. Por otro lado, no lo olvidemos, hundir a la Unión Europea, el Brexit, importante. Es decir, una Unión Europea hundida que desaparezca, a Inglaterra le viene muy bien. Es decir, a los británicos les viene estupendamente. Una potencia comercial menos con la que reñir. O sea, que los británicos tienen, digamos, buenas razones, entre comillas, para debilitar a Europa y a Rusia. No con lo de los polacos, bueno, por el tema de la anexión de la parte occidental de Ucrania, aunque yo pienso que si eso se produce, tendrían muchos problemas internos luego, pero bueno. Y luego están los de los bálticos, que son estados de opereta, estados irrisorios, mínimo, que no hace más que perder población, en una población que es, creo que Lituania tiene 2,5 millones por ahí. Es decir, que es el país de ellos que más población tiene. Y que ahora han decidido, pues, en el caso de los lituanos, suicidarse con esto de controlar la línea de ferrocarril que desde Rusia a Bielorrusia lleva hasta el enclave de Kaliningrado. Y bueno, ahora quieren más o menos cortarlo. Claro, si llegan a hacer esto, la respuesta de los rusos va a ser demoledora. Y en fin, ya digo, son estados de opereta que no están como para hacer tonterías. Y sin embargo, junto con los polacos, son los que más tonterías están haciendo.
Fernando, se hablaba en Occidente, ¿no?, de que era favorable para los intereses de Estados Unidos y del Occidente colectivo, como se conoce, la Unión Europea, Japón y demás, de que se desangrara a Rusia, ¿no?, de que se extendiera este conflicto lo máximo posible para desgastar a Rusia, para desgastarla económicamente, ¿no? Pero resulta que parece ahora están pensando que en realidad esa no sería una buena idea, sino que quienes están desgastando económicamente son ellos, ¿no? Es decir, la Unión Europea y Estados Unidos. En este sentido, ofreció una entrevista a la cadena estadounidense MSNBC el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y le preguntaron si creía que la crisis que experimenta Ucrania será larga. Dijo, sí, será una larga crisis, pero nunca volveremos a confiar en Occidente. Y entonces, aprovecho, ¿no?, que has hablado todo de la Unión Europea, del posible ingreso de Ucrania al bloque comunitario, ¿no? Ya sabemos que la Comisión Europea recomendó el pasado viernes que se conceda a Ucrania y a Moldavia el estatus de país candidato, un estatus que, por ejemplo, tiene Turquía desde hace 23 años. Y Ursula von der Leyen escribió en su cuenta de Twitter: los ucranianos están listos para morir por la perspectiva europea. ¿Qué puede sentir la gente cuando esta persona con este poder dice eso, no?
A mí lo que me da es una enorme tristeza por la población ucraniana en general. Es decir, tampoco pensemos que todos los ucranianos son nazis ni nada de esto. Es decir, es un grupo minoritario, pero que tiene el poder y que tiene además el ejército. Pero me da mucha pena por los ucranianos, porque Europa va a hacer lo de siempre, lo que ha hecho siempre, utilizar otros países para sus propios fines y luego, cuando ya no les sirven, tirarlos, arrojarlos a la basura, después de haberlos destrozado. Y es lo que están haciendo con Ucrania. Es decir, están usando a Ucrania para enfrentarse con Rusia, de ahí lo de hasta el último ucraniano, que maten a todos los ucranianos que haga falta, que se enfrenten, que se metan en las bolsas de los rusos, que se dejen cercar, que así aguantan más tiempo, y aniquilar, y todo por los intereses de una Europa que no les va a dar nada, nada. Ni siquiera el ingreso a la Unión Europea, no digamos a la OTAN, nada. Se está dando material de desuso. Se están vaciando los museos de Europa, militares, es decir, para dárselo a los pobres ucranianos. Es decir, al final se va a encontrar, no sé cuál será el final, pero o sea, con una gran parte, al menos de Ucrania, si no toda, ocupada por los rusos. Los rusos ya han dicho que el territorio que ocupan, territorio que se van a quedar, es decir, que no van a devolverlo. Seguramente Ucrania desaparecerá como Estado. En todo caso, si queda algo, se quedará como una cosa ahí testimonial, que es inviable. Y todo por seguir el fantasma de las promesas de la Unión Europea, que nunca las cumple, de los europeos, ya digo, que son los países más traidores de la historia. Es una pena por los ucranianos, porque se van a encontrar que salieron de refugiados sin problemas y tal, y dándoles carnet para que pudieran entrar y tal, esas cosas, y dentro de poco los echarán a patadas. Cuando ya no les sirvan, los echarán a patadas. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? No nos engañemos, es lo que hacen los europeos. Lo hemos hecho siempre. No nos olvidemos que somos el continente donde más guerras ha habido de la historia y donde más tipo de traiciones, bueno, genocidios ha habido. Es decir, parece que la gente no aprende, no se da cuenta de ello. Y además en una Unión Europea que, como tú bien has señalado, está al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Estados Unidos llega y dice, pongo sanciones, pero luego dice, bueno, pongo sanciones, pero como la situación está muy mal en el tema del petróleo, del carbón, del montón de más de recursos, vamos a hacer una excepción hasta el 6 de, creo que es de diciembre. Es decir, nos toma el pelo. Mientras que los europeos seguimos a machacamartillo con las sanciones. Es decir, los norteamericanos se las saltan porque les conviene y nosotros no podemos. Nosotros somos, igual que los ucranianos ponen, desgraciadamente, los muertos, nosotros ponemos los muertos económicos. Es decir, nosotros vamos a sacrificar la economía de Europa en razón o en función de los intereses norteamericanos. Y es así de triste, porque esto es lo que es Europa ya, un continente en decadencia, un continente sin futuro, cuya historia y cuya épocas de gloria pues son cosas del pasado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de arroba Bundeskanzler Olaf Scholz, es decir, el canciller alemán Olaf Scholz. Dice, aparentemente Putin teme que la chispa de la democracia pueda volar a Rusia. Es por eso que durante años ha estado siguiendo una política destinada a disolver la OTAN y la Unión Europea. Quiere volver a una política de zona de influencia, pero él no será capaz de hacer eso. Vamos con un par de reacciones a este tuit del canciller alemán. Vamos con, por ejemplo, Kim.com, quien responde, ¿qué democracia? ¿Cuándo se preguntó a los ciudadanos alemanes si apoyan las sanciones que están destruyendo la economía alemana? ¿Dónde están los alemanes que votaron por la impresión masiva de dinero y la inflación que provocó? La democracia es una ilusión, señor Scholz. Mientras, la reacción de Hans Valera dice, Olaf apunta a la democracia obedeciendo lo que dictan Washington y la OTAN, incluso si eso significa comprar gasolina mala, que es un 40% más cara. En la década de 1980, Alemania se negó a bloquear el petróleo ruso porque perjudicaba sus intereses, finaliza el tuit. Y parece que Alemania quería democratizar ya parte del territorio ruso, y es que las autoridades de Rusia interceptaron tentativas de instituciones vinculadas a Alemania de crear una autonomía en el territorio nacional, desveró el Consejo de Seguridad ruso. Se ha neutralizado el intento de organizaciones controladas por Alemania de crear una autonomía alemana en la provincia de Kaliningrado, dijo el secretario del Consejo de Seguridad Nikolai Patrushev. Alemania cedió Kaliningrado, antigua Königsberg, a la Unión Soviética en 1945 tras capitular en la Segunda Guerra Mundial y Rusia asumió la soberanía de ese territorio como sucesora legal de la Unión Soviética. Patrushev reveló también que la inteligencia polaca recogía información en Kaliningrado para instigar el descontento entre la población local. El alto cargo informó además que las fuerzas de seguridad desarticularon la actividad destructiva de organizaciones no gubernamentales que eran financiadas por Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia y Bélgica. Por otra parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, comunicó este martes que los militares ucranianos recibieron obuses alemanes PH-2000. Ya tenemos los obuses Panzerhaubitze 2000 con las dotaciones ucranianas capacitadas. Hemos recibido ya las piezas M777, FH-70, M109, AHS Krav y Zizar de 155 milímetros y ahora a este club de los mejores se ha unido PH-2000, escribió Reznikov en su cuenta de Facebook, red social prohibida en Rusia. Este martes el gobierno ucraniano publicó la lista de ayuda militar ya entregada a Ucrania y la lista de equipos bélicos que piensa entregar Berlín en un futuro. Esa lista incluye 30 sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard, 3 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple MARS, varios sistemas de misiles antiaéreos Iris-T y 54 vehículos de combate de infantería M113 que se enviarán desde Dinamarca con el financiamiento de Alemania. También figuran en la lista 7 obuses, PCH-2000, 32 drones de reconocimiento, aparatos antidrones, 5.000 cascos y 10.000 proyectiles de artillería, entre otros. Ucrania ha pedido reiteradamente a Occidente que le envíe más armas. Varios países las están administrando, pero Kiev sigue descontento. En particular, no deja de criticar a Alemania por demorar las entregas. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania necesita todo el armamento que pide y no el que le están suministrando.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Panfletos de desinformación que se dedican al terrorismo mediático. Este es el papel de la prensa hegemónica, donde lo grave es que su vasta audiencia cree en que son medios respetables y serios. Lo denuncia Gema Serrano Morales, periodista de investigación radicada en Guatemala, quien afirmó en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que el nivel del periodismo occidental nunca ha caído tan bajo, donde cuanto más mentiroso y carente de ética sea un comunicador, más y mejores distinciones recibe por su labor.
Esto que se está viendo actualmente es un fenómeno y no es un fenómeno de prensa, porque ya hemos visto de que los canales y medios hegemónicos tienen su punto de vista, su criterio y tienen ya una línea editorial formada y unificada en pro de quienes los financian o de pro de los intereses de ciertas potencias y organizaciones y en contra de Rusia en este caso. Nunca se ha visto, de la historia que yo conozco, de los problemas, de las guerras, de los conflictos que yo conozco, jamás se ha oído de una parcialización de ese modo, una satanización de una cultura, de una satanización de una nacionalidad, porque incluso por ser ruso te están castigando independientemente tengas o no que ver con el conflicto. Entonces estamos hablando de que son unas medidas totalmente arbitrarias, nunca antes vistas en ningún tipo de conflicto, ya sea armado o no armado. Y han habido muchísimos, y protagonizados casi siempre por el mismo país. Entonces yo no he visto de que en ningún momento se le satanice a Estados Unidos por la guerra en Irak, por la explotación de recursos, por el robo a las reservas de oro de ese país. No he visto que a Estados Unidos se le satanice por las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Es más, hay gente que hasta te lo niega en las redes sociales. Yo creo que estamos muy mal en historia, ¿verdad? Incluso el mayor promotor de guerras y armamentismo ha sido siempre Estados Unidos, pero jamás se ha visto una campaña en contra ni de Estados Unidos ni de los estadounidenses. Es más, las noticias son muy apaciguadas, como decimos acá en Latinoamérica, o sea, dan titulares no muy controversiales, tratan de no llamar mucho la atención en cuanto a algunos eventos, ¿verdad? Como actualmente el tema de los diferentes bombardeos, los bombardeos de Siria. Mira, yo miré un fenómeno muy extraño en redes sociales cuando comenzó todo esto de la guerra. Te ponían un panorama negro y terrible de que cómo Rusia está bombardeando a los pobres ucranianos. Y resulta que esos eran bombardeos a Palestina, eran bombardeos a Irak, eran bombardeos a Siria. Y cuando se hacía la aclaración de la noticia, entonces esta aclaración como que no tenía ninguna repercusión en las personas que estaban consumiendo esa noticia, sino de que, no era Rusia. Ok, no importa. O sea, no es Rusia. Ok, está bien, gracias por la aclaración, pero las condenas ahí terminaban. O sea, nadie hacía un comentario de que qué barbaridad, cómo están bombardeando, así como lo estaban diciendo cuando pensaron que se trataban de imágenes de Rusia, e incluso imágenes de videojuegos, pues que eso ya fue como el colmo de los colmos en los medios de comunicación. Ahora, un tema que no ha estado en la palestra pública, no entiendo por qué, es la última invasión de los Estados Unidos, el despliegue de tropas en algunas regiones nuevamente en Medio Oriente. ¿Con qué intenciones? Pues todavía no se sabe, pero son temas que se mantienen totalmente herméticos en medios de comunicación y solamente pues se le da difusión al tema de Ucrania e incluso pues las armas que al parecer son el principal motivo de ser de esta guerra, porque al final pues yo no sé qué va a hacer Ucrania con tantas armas si hay soldados rindiéndose por un lado, ¿quién las va a utilizar? Vemos armas occidentales vendidas en el mercado negro. Y pues estos temas son súper relevantes y no veo ningún medio de comunicación dándole cobertura a esto. Entonces, la verdad es que creo que el fenómeno que los medios o las personas que están en medios de comunicación se refieren es básicamente la guerra que existe entre medios de comunicación y personas en redes sociales que están buscando la verdad, que están investigando por sus propios medios y dando a conocer la otra cara de la situación que ellos no dan a conocer. Entonces, esto sí realmente es un fenómeno, porque estamos hablando de medios de comunicación hegemónicos, de grandes corporaciones de comunicación que están compitiendo en contra de quienes consumían sus noticias y que no están de acuerdo en solo ver una cara de la moneda y que están buscando la manera de informarse e informar a los demás de cómo son las cosas en realidad y de buscar la opinión, de buscar la información que los medios deberían de brindar, porque se supone que si eres un medio de comunicación, al menos no deberías de estar tan polarizado, deberías de buscar un punto medio que ofrecer a tu población para que la gente podría formar su criterio propio, porque pues, básicamente eso es el periodismo. Pero al darse una situación como esta, creo que el verdadero fenómeno es que las personas, incluso he visto cómo creadores de contenido en YouTube, en TikTok, están haciendo el trabajo de los medios de comunicación, dando a conocer la verdad, dando a conocer la otra cara de la moneda y dando a conocer información que los medios están tratando de esconder. Porque cuando existe información tan importante como la de un mercado negro de armas que se está formando a raíz de las donaciones de la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos. Entonces, ese es un problema que yo creo que es que nos incumbe a todos porque no sabemos en dónde va a quedar ese armamento o para qué va a ser utilizado después. O sea, ¿cómo es posible de que se estén dando armas, que los gobiernos estén patrocinando armas y pues no se sepa en manos de quién van a quedar esas armas y que simplemente la información se esconda? Porque hasta el momento se han dado hasta sitios web en donde esas armas se están comercializando. Estamos armando de armas de calibre pesado, no solamente de armas de mano, estamos hablando de lanzamisiles, estamos hablando de armamento de guerra, armamento bélico pesado, que se está distribuyendo a través de redes con costos elevadísimos. Y pues al menos yo no encuentro ningún medio hablando de eso o realizando una investigación al respecto.
Sabes, últimamente yo lo que estoy viendo, lo que ocurre es que cada vez más, digamos, representantes del sector periodístico de todo el mundo, de Rusia, de América Latina, de otros lugares que sufren censura, esta internacional por parte de grandes cadenas, por parte de esas plataformas occidentales, se reúnen y la pregunta que están abordando, ¿qué hacer? Yo entiendo que es un tema amplio, pero bien, quizás tú tendrías una respuesta bastante cortita, pero bien, quizás tú tendrías alguna respuesta. Al menos, ¿en qué dirección hay que pensar, no?
Mira, como te he dicho, quienes están haciendo el trabajo periodístico son los generadores de contenido, ya sea en Twitter, ya sea en TikTok, ya sea en YouTube. Están haciendo el trabajo de la prensa, el trabajo que la prensa debería de hacer, que es el periodismo de investigación, o sea, de decir la verdad francamente de lo que está ocurriendo, pero pues no lo hacen. Entonces, creo que como una respuesta inmediata a todo esto, yo creo que lo que podríamos intentar hacer, porque estamos hablando también de competir contra enormes cadenas, gente que está siendo financiada desde hace mucho, mucho tiempo, y que cuentan con recursos muchísimos para ejercer este mal periodismo, porque esto no es periodismo, francamente. Y creo que sería como una unidad voluntaria de creadores de contenidos, de periodistas, de personas que tienen seguidores dentro de plataformas que les guste informar, porque ya vimos que están haciendo un trabajo muy profesional sin necesidad de ser periodistas. Entonces, quizás se podría crear como una comunidad en la que pudiéramos colaborar todos para sacar a luz todas las noticias que no van a aparecer en esos medios hegemónicos, que la población no ve porque pues, simplemente están bloqueados y porque no tienen dónde informarse. Yo creo que se podría realizar a través de un grupo, ir canalizando a otras personas a que vayan ingresando a este grupo, compartir las noticias, compartir los canales que pueden instruirnos de manera eficaz, ¿verdad? Porque bueno, también hay canales que apoyan a Rusia, pero pues que a veces dan sus fake news. Y pues yo creo que en eso hay que tener y hay que ser muy, muy cuidadoso, porque si estamos tratando de dar información veraz es precisamente para que la gente esté informada de algún modo, ya que no lo puede estar a través de estos medios. Entonces creo que sería muy bonito crear como una comunidad de voluntarios, amigos de Rusia y más que todo amigos de la verdad, para poder tener influencia en algunas de las redes y tratar de sacar a luz todo lo que las personas pues, no están viendo, porque básicamente pues, a todo aquel que da una perspectiva distinta pues están descalificándolo y eso es lo que hacen con las personas. O sea, cuando te dicen prorruso, pagado por Putin, esto y lo otro, están descalificando tu trabajo, están descalificando tu criterio, aun cuando estés dando pruebas de ello. ¿Qué te digo? Las personas están tapándose los ojos a hechos como el del Donbass. Y eso a mí me parece súper preocupante, de que cuando tocas el tema del Donbass, las personas te dicen que no es cierto, o que no se dan cuenta, o simplemente no les interesa, o que no hay prueba de eso, cuando pruebas existen. Existen documentación de todo lo que ha pasado en Donbass desde 2014.
Sí, sí, Gemma, disculpas porque ya quedan pocos segundos. Solamente, Gemma, ¿sabes? Yo para poner punto, sí, nuestra conversación, y esto ya sería lo último, una palabra, ¿no? Porque tú has dicho que no son periodistas y no es el periodismo lo que hacen ahora mismo las grandes cadenas, la prensa hegemónica. Entonces, con una sola palabra, ¿qué es lo que están haciendo entonces? Si esto no es el periodismo, ¿qué es eso?
Es desinformación propagandística hacia una potencia. O sea, son panfletos de desinformación, manipulación mediática, terrorismo mediático. Eso es lo que están haciendo.
Yo personalmente coincido. Gemma, muchísimas gracias por esta conversación. Muy amable.
Gracias a ti, Víctor. Un abrazo. Espero que nos veamos pronto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene el don de dejar boquiabierto a todo el mundo cada vez que abre la boca. Un talento que ha vuelto a exhibir en una entrevista que acaba de ofrecer en Bruselas a un grupo de periodistas occidentales. Unos periodistas que, por su parte, demostraron tener el talento de permanecer con la boca cerrada ante cualquier barbaridad que les toque escuchar. Por algo reciben sus premios periodísticos, Víctor.
Según el portal español El Diario, von der Leyen atendió a varios medios para hablar sobre Ucrania, la invasión rusa, la crisis energética, la escalada de precios y la difícil situación que vive Europa con una nueva guerra en su territorio. Cada palabra pronunciada por esta señora, gran motor de la ruptura con Rusia, constituyó una auténtica perla verbal.
Entre otros planteamientos, elogió los avances democráticos que, según sus palabras, consiguió Ucrania en los últimos 8 años, en los que construyó una democracia parlamentaria que funciona. La trayectoria es la correcta, la mejora es impresionante, manifestó von der Leyen, convencida de que el país de Volodymyr Zelensky merece unirse al club comunitario.
Estas declaraciones se produjeron poco después de que el pasado mes de mayo la justicia ucraniana ratificara la prohibición del Partido Comunista, algo que sin duda ha enriquecido el parlamentarismo ucraniano. Un parlamentarismo que se vio enriquecido también por la prohibición de todos los partidos tachados como prorrusos por el presidente Volodymyr Zelensky, quien firmó la correspondiente ley tan solo hace unas semanas. Según el régimen de Kiev, los partidos prorrusos son aquellos que no estén lo suficientemente maravillados por la gestión del señor Zelensky y su rumbo de confrontación con Rusia, donde haber roto la política de buena vecindad con el gigante euroasiático solo ha traído desventajas a Ucrania.
La misma suerte la tuvieron todos los medios tachados como prorrusos por el régimen ucraniano, es decir, los que se permitían dedicarse al periodismo en vez de la noble tarea de lamer las botas de Zelensky. En 2021, el presidente de Ucrania cerró los canales 112 Ucrania, SIC y News One. Todos fueron sacados violentamente del aire a pocas horas de la resolución, escribió en aquel entonces el portal ElCiudadano.com, añadiendo que la medida, sin una resolución de un tribunal de justicia que la respalde, atenta violentamente contra el derecho a la libertad de expresión. No obstante, aquel mismo año Zelensky decretó el cierre de otras 2 cadenas de televisión contrarias a su gestión, Urliv.tv y Pervi Nezavisimai.
Parece increíble, pero entre quienes dieron eco al asunto figura la agencia Europa Press, cuya función ahora radica en servir de portavoz del régimen de Kiev. El medio constata que la decisión ha sido criticada como un ataque a la libertad de expresión por parte de algunas organizaciones y partidos políticos, entre ellos por Plataforma de Oposición, la segunda fuerza más votada en el Parlamento ucraniano. Un partido que fue suspendido a mediados del pasado mes de marzo, al tiempo que su líder, Viktor Medvedchuk, se encuentra secuestrado y torturado por las autoridades del país.
Unos hechos que, a juzgar por las palabras de von der Leyen, una sólida trayectoria en los últimos 8 años de mejora que tiene Ucrania. Además, la presidenta de la Comisión Europea sostuvo que el pueblo europeo apoya el coraje y la valentía del ucraniano para defender su libertad, su independencia y su integridad territorial. Esta es la base sobre la cual estamos avanzando a una velocidad sin precedentes, afirmó. Recordó que Bruselas aprobó 6 paquetes de sanciones muy duras y los apoyos financiero y militar a Ucrania tienen mucho respaldo, según las encuestas. El problema es que las encuestas dicen lo contrario, incluso las realizadas por el propio Consejo Europeo de Relaciones Exteriores en Polonia, Rumanía, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.
Su último sondeo de opinión pública reveló que en todos los países, excepto Polonia, la mayoría de los ciudadanos quieren la paz, ahora incluso a costa de las concesiones de Ucrania a favor de Rusia. Una postura compartida por el 35% de los consultados preocupados por el coste de las sanciones económicas y la amenaza de una escalada nuclear, mientras que un 25% de la población cree que solo la clara derrota de Rusia puede traer la paz. Unas estadísticas que muestran el fracaso de la propaganda mediática y política dirigida contra Rusia. Ante estos datos, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores sostiene que los gobiernos deberán encontrar un nuevo lenguaje, donde la clave será presentar las entregas de armas y las sanciones como parte de una gran guerra defensiva.
La señora von der Leyen tiene su manera particular de alentar los ánimos de la ciudadanía ante los esfuerzos de Bruselas por deshacerse de la dependencia de los baratos y seguros suministros energéticos provenientes de Rusia. Invita a los habitantes del viejo continente a reducir la temperatura de la calefacción o la del aire acondicionado. Entusiasmada, la alta funcionaria manifestó que la Unión Europea tiene el acuerdo con el presidente Biden para más gas natural licuado.
Unos suministros que tienen un precio mucho más alto en comparación con la oferta rusa. El pasado mes de mayo, el diario de Economía y Negocios La Información comunicó que el giro de Europa hacia el gas natural de Estados Unidos triplicó su cotización desde enero. En este contexto, el periódico de la energía calificó como negociazo las exportaciones norteamericanas hacia sus socios transatlánticos. Unos envíos que experimentaron un gran crecimiento. Durante los primeros cuatro meses de 2022, Estados Unidos exportó el 74% de su gas natural licuado a Europa, en comparación con un promedio anual del 34% el año pasado, señala el medio.
Pero el exorbitante precio no es lo único que destaca a los suministros estadounidenses. Su otra característica es que no son nada seguros, en contra de las afirmaciones de von der Leyen de que Estados Unidos es un proveedor fiable. Por ejemplo, hace un par de semanas el precio del gas en Europa se llegó a disparar hasta más del 15% en el contexto de un incendio en una gran terminal de exportación de Estados Unidos que amenazó los envíos a la región.
En esta línea, la jefa del Ejecutivo Comunitario anunció una gran inversión en energías renovables, argumentando que es bueno para el clima. Lo que no dijo von der Leyen es si es bueno para el bienestar de la ciudadanía comunitaria, habiendo muchos datos que apuntan a la inviabilidad de las llamadas energías verdes.
Consultada sobre la posibilidad de que Ucrania ingrese en el bloque comunitario, von der Leyen volvió a insistir en que sería un paso correcto, elogiando su impresionante desempeño, su democracia, sus órganos políticos y sus órganos administrativos. Asimismo, aprovechó la pregunta para arremeter contra el presidente ruso. No es Putin quien nos está dictando lo que hacemos con los países vecinos. Esta sería quizás la única verdad articulada por la política, y es que Vladimir Putin sostuvo hace unos días que una Ucrania en la Unión Europea no es algo a lo cual se oponga, puesto que, a diferencia de la OTAN, no es una organización militar.
Durante toda la entrevista, von der Leyen no dejaba de repetir ante los problemas que generan sus políticos para la ciudadanía comunitaria que defender la democracia tiene un precio. Sin embargo, los hechos apuntan a que son los europeos los que están pagando por las estupideces de sus líderes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ecuador continúa en una jornada de protestas intensas luego de una semana del inicio de los estallidos sociales. El gobierno de Guillermo Lasso ha ampliado el estado de excepción en varias provincias del país ante los choques de la fuerza pública con los manifestantes. Nuestro colaborador Cristian Galindo les detallará más sobre este tema.
Ecuador vive desde el pasado 13 de junio una serie de protestas en todo el país que fueron convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAINE, y también organizaciones de estudiantes, sindicalistas y bananeros, entre otras que se han sumado al descontento social. Las razones de las protestas se deben a las reformas sociales y económicas del gobierno de Lasso, en el marco de una economía golpeada por la inflación y el desempleo. Igualmente, los intentos fallidos de un diálogo entre quienes hoy protestan y un gobierno que no escucha. Entre las demandas que la CONAINE ha presentado al gobierno están la reducción y no más subida del precio de los combustibles, moratoria y renegociación de las deudas con la banca para más de 4 millones de familias, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva, minera y petrolera. Respecto a los 21 derechos colectivos, educación integral, bilingüe, justicia indígena, consulta previa, entre otros. Alto a la privatización de los sectores energéticos. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Salud y educación. Acción y políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador. Las protestas, que comenzaron desde la región norteña de Pichincha, han generado la movilización de 24 regiones del país y han sido caracterizadas por bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando ya la muerte de una persona y otras más heridas o detenidas. Las protestas tornaron a un poco más rígido el día 14 de junio, cuando el líder indígena Leonidas Isa fue detenido por presuntamente paralizar el transporte público al bloquear una vía y exhortar a que se radicalizaran las protestas. El arresto de Isa caldeó los ánimos de la CONAINE, que calificó de ilegal y arbitraria la detención, por lo que llamaron a radicalizar la protesta. A las 10 demandas se sumó una más, la liberación de su máximo líder. Más tarde, Isa fue liberado y unió a la protesta articulada por las organizaciones indígenas y otros sectores populares para rechazar las medidas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso, además de que arremetió contra su detención ilegal.
¡Leo, amigo! ¡El pueblo está con contigo.
Lo que ha pasado el día de ayer, jamás, compañeros, jamás estuvimos en delito flagrante como pretenden decir, jamás. Y eso lo hemos dicho ahora en la audiencia, pero no ha sido, en este caso, aceptada por la fiscalía, que seguramente, por la fiscal que presentó, seguramente porque está presionada del gobierno. La detención de Leonidas Issa, en este caso como autoridad de pueblos y nacionalidades a nivel nacional, compañeras y compañeros, es un acto de persecución y de prisión política que ha hecho el gobierno nacional, compañeras y compañeros. Y esa la denunciamos al mundo, compañeras y compañeros.
Lazo, por su parte, ha decretado el estado de excepción en 6 provincias del país ante las protestas, justificando que las protestas impiden el movimiento de ambulancias y alimentos.
Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia. No hay intención de buscar soluciones. Dicen que luchan por el costo de la vida, pero cierran carreteras que provocan escasez, alza de precios y especulación. Dicen que quieren mejorar los servicios de salud, pero impiden el paso de ambulancias, poniendo en riesgo de muerte a nuestros hermanos enfermos. Desde aquí, me comprometo a defender nuestra capital y a defender el país. Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi a partir de la medianoche de hoy.
Ante las declaraciones del presidente ecuatoriano, Issa ha convocado a una marcha indígena que llegue hasta la capital de Quito para exigir sus derechos, pero pidió igualmente que la marcha no sea violenta para que no se confunda con un vandalismo que opaque la lucha por los derechos.
Estimados compañeros y compañeras, no podemos deslegitimar nuestras luchas. No se puede confundir con un vandalismo. Por favor, el paso libre para todos los trabajadores de la salud, ambulancias, enfermos, absolutamente todo lo que concierne a la salud y todo lo que concierne en este caso a emergencia en cualquiera de sus niveles. También respeto absoluto a los medios de comunicación, a los trabajadores de la comunicación. No dejemos una imagen como pretenden posesionarla. Este pueblo es de paz.
El presidente ecuatoriano ha declarado ya de que ha atendido las demandas de CONAINE, pero según la presidencia del Seguro Social Campesino Ecuatoriano, Margot Corrales, Lazo solo ha priorizado a los empresarios en medio de una crisis económica en la que se encuentra hoy Ecuador.
La crisis política y económica que nos ha sometido este gobierno es bastante crítica, cuando se ha priorizado, en este caso, ayudar a los empresarios a hacerse más millonarios, cuando tenemos la oportunidad en este momento del petróleo que está en auge y lamentablemente no está ayudando al país. Una crisis fomentada por este gobierno que conlleva o que co-gobierna con los mismos presidentes anteriores, ha hecho de que decaiga una crisis a la gente que más es sentida, la clase media, la clase pobre, cuando no ha aplicado ni siquiera atendido al sector del agro, al sector de la salud y de la educación. En este caso, nosotros rechazamos esta política de este gobierno que lamentablemente no favorece, al contrario, lo que ha hecho es llenarse los bolsillos de grandes empresarios como farmacéuticas, como la banca, que hoy está junto a este gobierno.
A pesar de que Lazo acusa a los manifestantes de querer tomarse Quito, la CONAINE ha asegurado que esas no son sus intenciones, porque según ellos, la capital ya está situada y militarizada, ya está tomada por la delincuencia y el desempleo, la pobreza y el mal gobierno. Nosotros alimentamos a las ciudades, venimos a exigir respuestas y beneficios para todos, afirmó el movimiento. En nuestras conclusiones podemos decir, al igual que las protestas del 2019 en las que Lenín Moreno era el presidente, Lazo continúa con la misma política neoliberal de darle mayor interés a los empresarios y no a las personas, como también creer que simplemente con saldar unas deudas y pequeños subsidios solucionará un problema más profundo en la sociedad. Lazo, al igual que su antecesor Moreno, está actuando con una dinámica clasista y racista contra los pueblos originarios americanos, pensando que se les puede dar las sobras de un plato para saciar su hambre, mientras que apoya a las grandes empresas y permite un crecimiento de la desigualdad social para las comunidades indígenas y otros grupos étnicos sociales del país. Y al igual que las protestas del 2019, Lazo muestra que su mejor discurso para negociar ha sido negociar por medio de la violencia en contra de las comunidades indígenas, que están exigiendo sus derechos ante una crisis económica que ha afectado a todo el país, sobre todo por los efectos que dejó la pandemia del coronavirus, aumentando la brecha social en Ecuador.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 21 de junio cumpliría 60 años el mítico rockero ruso, el ídolo de la juventud de los tiempos de la perestroika de Gorbachev, Víctor Tsoi. Víctor Tsoi, que tiene raíces coreanas, nació en Leningrado en junio de 1962. El talento de Tsoi ya se mostró en el jardín de infancia. Dibujaba bien y además podía repetir fácilmente cualquier melodía, incluso la más compleja. Víctor fue un músico autodidacta. Aprendió a tocar la guitarra después de que su papá le compró un instrumento modesto de 6 cuerdas y enseñó algunos acordes. Tsoi pertenece a la generación de los músicos del rock soviético que, gracias a la política de apertura y transparencia de Mijaíl Gorbachev, en la segunda mitad de la década de los años 80, pudieron salir de la clandestinidad y su fama creció vertiginosamente. Víctor Tsoi fundó el grupo Kino en Leningrado, que entre 1982 y 1990 publicó 9 discos y se convirtió en una banda de culto para la juventud soviética de la época de la perestroika. Las canciones, todas compuestas por Tsoi e interpretadas por el grupo Kino, formado por 2 guitarras, un bajo y la batería, eran de una melodía sencilla y una letra de contenido que reflejaba al 100% los ánimos de la juventud de aquellos tiempos turbulentos. El tema que están escuchando habla de los cambios que anhelan todos. Nuestros corazones, nuestros ojos exigen cambios. En nuestras risas, en el pulso de las venas, queremos y esperamos cambios. Reza la canción que se convirtió en un himno de la juventud de la época de la perestroika. Siempre vestido de negro, reservado en sus gestos, Víctor Tsoi, delgado y con un rostro de rasgos asiáticos, emitía algo misterioso. Nunca posaba, era franco con sus fans que lo admiraban. El último concierto de Víctor Tsoi, el grupo Kino, celebrado el 24 de junio de 1990 en el Estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú, reunió a decenas de miles de espectadores que llenaron a tope las gradas del campo y recibieron con euforia cada canción de los músicos de Leningrado. Прожитых под светом звезды по имени Солнце. Víctor Tsoi murió en un accidente automovilístico el 15 de agosto de 1990, a la edad de 28 años, cuando estuvo al volante de su coche y colisionó frontalmente con un autocar. El funeral tuvo lugar el 19 de agosto de 1990 en Leningrado, entre una multitud de miles de fanáticos. Hace 3 años, el 21 de junio de 2019, justo en el 57 cumpleaños de Víctor Tsoi, el famoso grupo estadounidense Metallica ofreció un concierto en el estadio Luzhniki en Moscú y, para la alegría de sus aficionados, interpretó en ruso, en homenaje al fundador y líder del grupo Kino, su tema Grupo Sanguíneo. Tras la muerte trágica de Víctor Tsoi, el diario Komsomolskaya Pravda publicó: Tsoi significa para la juventud de nuestra nación más que cualquier político, escritor o celebridad. Esto se debe a que Tsoi nunca mintió ni se vendió. Fue y seguirá siendo el mismo. Es imposible no creer en él. Tsoi es el único artista de rock que no ha diferenciado su imagen de su vida real. Vivió como cantó. Soy es el último héroe del rock.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 292 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.